Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 16 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Clásico Nacional, dentro de la jornada 15 de la Liga MX. Este sábado destaca el Clásico Nacional donde América recibe a Chivas. Mientras tanto, el domingo, Pumas y Cruz Azul se juegan sus últimas cartas de cara a la fiesta grande. Se miden por la tarde en Ciudad Universitaria. Derbi madrileño. Dentro de la Liga Española, este sábado el Barcelona recibe al Elche. Por su parte, el domingo el Real Madrid visita el Estadio Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid. Volvió la Premier. Dentro de la Liga Premier de Inglaterra, se reanudó la actividad y este sábado el Wolverhampton de Raúl Jiménez enfrenta al Manchester City. Tottenham se mide al Leicester City, mientras que el domingo el líder Arsenal recibe al Brentford. Pelea por la cima. En Italia, dentro de la Serie A, este domingo se disputa el liderato general entre el AC Milan y el Napoli en San Siro. Semana 2 en la NFL. Dentro del fútbol americano de los Estados Unidos, este domingo destacan los duelos Bucaneros frente a Santos, Patriotas frente a Acereros, Halcones Marinos frente a los 49 de San Francisco, Bengalís de Cincinnati se miden con los Vaqueros de Dallas y por la noche los Osos de Chicago se miden con los Empacadores de Green Bay. Fiesta en Las Vegas. Este sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, Saúl Canelo Álvarez enfrenta al kazajo Gennady Golovkin, en lo que será el tercer combate entre ambos pugilistas. Se busca rey. Dentro de la serie del rey, este fin de semana se juegan los últimos duelos donde los Leones de Yucatán enfrentan a los Sultanes de Monterrey en busca de conquistar el cetro. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es 16 de septiembre, sí, es el aniversario 212 de la independencia de México. Y bueno, los saludamos con muchísimo gusto y con la misma recomendación de siempre. Ya casi estamos fuera, vamos a ayudar a salir rápido, vamos a cubrirnos y vamos a colaborar para que esto se termine lo más rápido que se pueda. Ayer el Cruz Azul le acabó dando vuelta al equipo de León, ya estaremos platicando de esto. Hoy inicia la jornada número 15 y bueno, del clásico desde luego estaremos platicando también. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de el Canelo que pelea el día de mañana. Vamos a platicar también acerca de la NFL sobre la jornada número 2 que se puso en marcha el día de ayer y también con el día de Roberto Clemente, este que fuera gran pelotero boricua que lamentablemente falleciera pues hace prácticamente medio siglo llevando ayuda humanitaria a Nicaragua. El día de ayer la Raya de Tapa se convierte en el primer equipo que utiliza en su orden al bat 9 peloteros latinos. Ah, entre ellos un mexicano, Isaac Paredes, que además le fue muy bien.
O sea, ahí no hay un reglamento de tantos nacidos en Estados Unidos, ahí es libre.
Para nada, para nada.
Pues mira, esto yo creo que es histórico, ¿no?
Sí, pues, te digo, la primera ocasión en la historia, sí. Pero además, pues prácticamente uno de cada 4 peloteros de grandes ligas no son estadounidenses.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Además de lo que comentabas de los duelos, por supuesto, el clásico, el partido de ayer que logra sacar Cruz Azul prácticamente sobre la hora. En el fútbol internacional, duelos interesantes, el derbi madrileño, un buen partido, y se enfrentan en Holanda el PSV contra el Feyenoord, el PSV de Guti Gutiérrez contra el Feyenoord de Santi Jiménez.
Ya viste que hay pues no sé si llamarlo amenazas o cómo llamarlo sobre Vinicius, retándolo a que no baile si festeja un gol, ¿no? Y aparecieron rápidamente jugadores brasileños de España, que juegan en España, que juegan en Brasil, apoyándolo y dicen, no, el gol lleva danza, ¿no? Así que...
Sí, el tema viene porque se fue... la gente se fue a burlar del rival el domingo pasado contra el Mallorca, y ahí viene el tema, ¿no? El piensan que más que un festejo fue una burla.
Sí, ahora, lo que sí es que esto va a levantar un foco de atención especial en el derbi madrileño, porque si festeja, ahí te encargo la cantidad de patadas que le van a dar después. En fin, ayer en la noche el equipo de Cruz Azul le dio vuelta, perdía 1-0 con el equipo de León, y ya sobre la hora llegó el 2-1. Por cierto, al terminar el partido hubo una discusión ahí entre José Jesús Corona y Morales, ¿fue, no?
Sí. Iván
Morales, creo que Morales no quiso saludar a la gente agradeciéndole, y Corona le llamó la atención e intercambiaron ahí palabras. Qué pena que hasta en una victoria pues haya estos detallitos ahí en Cruz Azul, ¿no?
Sí, claro, Cruz Azul que se va abajo en el marcador con un error garrafal de la defensa, y luego pues el León la Cruz Azulió. Aparecen estos dos goles que la verdad no se veía por dónde, el de Estrada y luego el de Escobosa en tiempo ya de reposición, y con esto Cruz Azul es en este momento 10º lugar en la tabla. Vamos a ver si es que finalmente le alcanza para meterse a la recalificación, pero pues por lo pronto Cruz Azul saca un gran, gran resultado.
Sí, muy buen resultado para el equipo de Cruz Azul, muy buen resultado. Ahora tiene la oportunidad en sus manos, no es fácil por los partidos que tiene para cerrar el torneo, pero bueno, ahora ya no dependen de otros, Cruz Azul depende de sí mismo, y con la oportunidad de meterse pues a recalificación nada más, ¿no?
Sí, que me parece que ayer Cruz Azul es justo vencedor, ¿eh? León hizo muy poco ayer en la cancha del Estadio Azteca, independientemente de que el partido se hubiera definido hasta el final, que Cruz Azul hace los goles al 82 y al 93, pero León se había ido arriba en el marcador con un autogol, muy poca llegada de León realmente al marco de Cruz Azul. Cruz Azul tuvo un poco más, sin ser avasallador, pero me parece que sí fue mejor que León ayer. Un gol a balón parado primero de Cruz Azul y luego una muy buena jugada de Uriel Antuna, un centro que termina rematando Alonso Escobosa, y efectivamente Cruz Azul lo tiene en sus manos. Tiene partidos complicados, ¿no? Porque va a jugar contra Pumas el domingo en Ciudad Universitaria para luchar ahí un puesto, y después le falta jugar con Chivas también, ¿no?
Sí, está complicado el calendario, pero como decíamos, Enrique, ya no depende de nadie más que de ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en este momento Cruz Azul tiene 15 partidos, 18 puntos. De los que vienen abajo, Necaxa tiene 14 partidos, 17 puntos. Puebla, 14 partidos y 16 puntos. Están en las posiciones 10, 11 y 12. Y luego, pues aparece Juárez con 16 puntos en 15 partidos. Entonces, pues también es tiempo de ponerse a sacar la calculadora, independientemente del calendario que está complicado para Cruz Azul, qué tanto van a hacer los demás.
Bueno, pues y del otro lado, Raúl, León es 9 y recibe a Querétaro y recibe a Xolos. También León la tiene completamente en sus manos, ¿no? Para meterse dentro de los 12 primeros, ¿no?
No, bueno, León, si gana los dos, tiene chance de meterse entre los 8 primeros. Porque tendría, ¿qué tiene? 18, 3, 24. Con 24 puntos te puedes meter al séptimo, octavo, por ahí, ¿eh?
Sí, sobre todo porque San Luis también tiene 18 claro. puntos, y San Luis está en este momento en el octavo lugar.
Sí, porque todos los que están ahí tienen que competir, ¿no? Esa es una realidad. El asunto es que la ventaja que puede llegar a tener el equipo de León es que juega dos seguidos en casa, pero para llegar a esos lugares tiene que ganar los 6 puntos, ¿no?
Sí.
Y lo de Corona el día de ayer, pues fíjate que yo hasta cierto punto lo entiendo a José Jesús Corona, porque pues él como capitán y como líder del equipo, con la situación que vive el equipo, ve que su compañero se niega a saludar a la gente, pues le llama la atención como capitán y le dice, oye, ¿por qué haces eso, no? Nada más, y el otro le contestó, y José Jesús Corona, que es de mecha corta, pues también le dijo, pero luego, ¿sabes qué hizo Morales? Llegó al vestuario y se fue, sin despedirse de nadie. O sea, se ve que no está a gusto en el equipo de Cruz Azul, y también se ve que ha aportado muy, pero muy poco, muy poco. Este sí está dibujado para una dieta urgente.
Exacto. Oye, lo que sí, yo entiendo esas discusiones, pero no debieron de haber pasado en la cancha, ¿no? Eso se arregla en el vestidor y a lo mejor se hablan más fuerte, pero no es bueno que se vea ese tipo de cosas entre compañeros en la cancha, porque personas que nunca estuvieron dentro de un vestidor o que no están acostumbradas a eso, no saben qué tanto puede causar dentro de un equipo, ¿no?
Pues
no,
sí.
Pero además, oye, saludar a la gente, saludar a la porra, aquellos que van a apoyarte, finalmente, pues una parte de tu salario, claro, pues sale de lo que pagan estos señores, increíble, y también de la publicidad que va dirigida hacia ellos. Entonces, pues es algo ridículo. Totalmente, y además una campaña que ha sido realmente malísima del equipo.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
En la 10.
La jornada 15 de la apertura 2022 arranca esta noche en el Estadio Cuauhtémoc cuando Tigres visite a Puebla. Más tarde en el Kraken, Toluca visita a Mazatlán. Para el día de mañana, en el Gigante de Acero, Monterrey recibe a Atlas. Mientras que en la cancha del Estadio Azteca, América recibe a Chivas. Para el domingo, en el Olímpico Universitario, Pumas recibe a Cruz Azul. Más tarde en León, La Fiera recibe a Querétaro. Mientras que en la Comarca Lagunera, Juárez estará visitando a Santos. En el Alfonso Lastras, Pachuca visita a San Luis. Y la jornada se cierra en la frontera cuando Tijuana reciba a Necaxa.
Quédate con el mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos. Marcamos diferencia. Diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el Wolverhampton, equipo donde milita el mexicano Raúl Jiménez, reportó una lesión del delantero. Mediante su sitio oficial, los Wolves actualizaron que Jiménez presenta una molestia física, misma que le impedirá jugar en la siguiente fecha de la Premier League, donde recibirán al Manchester City. Volamos a Países Bajos, donde Jorge Sánchez, defensa del Ajax, no podrá ver acción en el duelo de este domingo frente al AZ Alkmaar por una lesión. El entrenador Alfred Schroeder informó de la ausencia del mexicano debido a que presenta molestias en la rodilla y por ello no verá acción en el encuentro. Volamos a España, donde el técnico de la selección española, Luis Enrique, dio más de una sorpresa al anunciar su penúltima convocatoria antes de la Copa del Mundo, donde el plantel de 25 jugadores para los próximos partidos de la Nations League se dio a conocer este día e incluyó dos rostros nuevos. Y es que Nico Williams, extremo de 20 años del Athletic de Bilbao, y Borja Iglesias, delantero de 29 años del Real Betis, recibieron su primera convocatoria con su selección. España estará recibiendo a Suiza en Zaragoza el próximo 24 de septiembre y se mide a Portugal en Braga tres días después en la Liga de Naciones. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este sábado, el día de mañana, se juega el clásico del fútbol mexicano. América recibe a unas Chivas que vienen tocadas después de haber perdido ante Tigres. América lleva una buena racha sin perder. Y no quiere perder, lógicamente, el clásico. Imagínense perder esa racha de no haber perdido partidos y perderla en el clásico no sería bueno para el América. Por eso le da un tinte más especial al clásico. Si le metes 400 pesos al que el América gana, podrías cobrar hasta 720. Si se los metes estos 400 a que Chiva gana, podrías cobrar 1,680. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Y hablando del clásico, José Luis Cuevas nos tiene la información.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América y de este clásico nacional. Y es que en los últimos días se ha hablado sobre qué equipo es el más grande y sobre todo el momento en que llegan ambas instituciones. Esta es la historia previa al clásico de clásicos.
Chivas es el más grande del fútbol mexicano, ¿no?
¿Qué? No te entendí.
No nos asusta enfrentarnos a esa América que quizá no ha perdido en 10 juegos.
Trofeos, copas, podemos ir por cualquier lado donde indica que América es el equipo más grande.
Sí, claro, obvio.
Se busca. El fútbol mexicano reclama certeza para distinguir al equipo más grande. Y mientras todos se asombran con el momento azul crema, Cristian El Chicote Calderón no dudó en mandar un mensaje al americanismo.
Y obviamente en el mejor momento de la América, como dices, pues está bien, lo vemos de buena manera. No nos asusta, obviamente no nos asusta enfrentarnos a esa América que quizá no ha perdido en 10 juegos, creo. Va a ser un buen clásico y creo que este clásico va a dejar buen sabor de boca y más para los chivarmanos.
Este día, en América, Fernando Ortiz analizó y sentenció las palabras del jugador de Chivas.
Trofeos, copas, podemos ir por cualquier lado donde indica que América es el equipo más grande. No sé qué argumento tendrá el jugador de Chivas para manifestarse de esa manera. Lo sentirá, pues, irreal a mi conocimiento y creo que el conocimiento de todos.
Sobre la presión, tanto Ortiz como Diego Valdés señalaron lo que se vive en Coapa en las horas previas.
Lo que piense, lo que diga, lo que haga Chivas son partes de eso. Nosotros nos enfocamos en nosotros. Nosotros vamos a salir a jugar de la misma manera que salimos en casa, como salimos de visitante y el lugar donde estemos.
Sabemos que tenemos que estar 100% concentrados, son 90 minutos que tenemos que estar atentos en todo sentido, en todas las líneas y esperar que sea así el día de mañana.
Chivas llegó esta misma tarde a la Ciudad de México y los boletos para el Clásico Nacional ya están agotados. Hay parte de lo que han señalado tanto Diego Valdés como Fernando Ortiz. Destacar que en cuanto al 11 posible para el día de mañana, la única duda es Luis Fuentes, quien lo esperarán hasta el último momento para que Fernando Ortiz pueda contar con plantilla completa de cara al Clásico Nacional ante las Chivas. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues llegó el día del Clásico. Deseando sinceramente que no vaya a ser un clásico empate como dice Enrique, a ver si no es un clásico empate, esperemos que no. O sea, lo que sí espero, ¿sabes qué, Enrique? Es unas Chivas con más precaución de lo que tuvieron el partido anterior, ¿eh?
Sí, las Chivas que son séptimo lugar en la tabla, que ha tenido un repunte importantísimo en las semanas anteriores, y el América que viene de rescatar ese empate en contra de Santos, en donde se mantiene el invicto del Tano Ortiz en el Estadio Azteca como técnico del América, pero también para América es muy importante, independientemente de la rivalidad en contra de las Chivas, el América le lleva un punto a Monterrey en la posición más alta de la tabla, y Monterrey recibe al Atlas, que ha tenido un año infame, una temporada infame. Así que si el América empata y Monterrey gana, pues entonces Monterrey va a ser el número uno en la clasificación, y eso más adelante es importante ya en la liguilla.
Pase lo que pase, no lo van a quitar el séptimo lugar a las Chivas, ¿eh?
No, yo espero un partido abierto, yo espero un partido con goles. No sé si habrá triunfo de un lado o de otro, pero me parece que va a haber goles. Los dos utilizan un esquema de juego similar, 4-2-3-1, parecido. Del lado de Chivas sabemos que el tema recae, sobre todo en la cuestión ofensiva con Alexis Vega, que es el hombre más peligroso, que va a caer justamente por ahí, por la banda derecha, donde América el partido pasado sufrió mucho. Y del otro lado, América con el 11 que normalmente juega. No vamos a ver si Emilio Lara logra estar recuperado, pero los demás me imagino que serán los mismos que utiliza normalmente el Tano Ortiz. América es un equipo que hace goles, Chivas es un equipo que me parece que también va a atacar. Yo no espero a Chivas precavido, Raúl, yo lo espero un poco más atacando, sobre todo sabiendo que América necesitas atacarlo para hacerle daño, ¿no?
Pues yo espero un juego completamente distinto. Yo sí pienso en Chivas con mucha precaución, sobre todo aprendiendo lo que recibió la semana pasada. Son muchos goles lo que les hicieron. Si habría que señalar un favorito, pues el favorito debe de ser considerado el América, ¿no? Por lo que viene haciendo, como están jugando los dos equipos, y Chivas sabe que cuenta con muchísima gente en la capital, en la Ciudad de México, y bueno, pues a buscar Chivas tener un buen resultado, ¿no? Ya comentábamos aquí, Enrique, que era una semana crucial para los dos. Si perdía los dos cualquiera de estos equipos, iba a ser muy difícil. América ya no puede perder los dos, pero Chivas puede perder los dos.
Sí, de acuerdo. Y bueno, Chivas es un equipo que se defiende muy bien. Pese a los 4 goles que ha recibido a mitad de semana del equipo de Tigres, solamente han recibido 13 goles en todo el torneo. Es un equipo que en ese aspecto anda muy bien. Y pues yo también creo que van a venir con muchas precauciones a la capital.
Pues vamos a ver. Ojalá sea un partido divertido. No hay boletos, ¿eh?
No.
Se acabaron los boletos, volaron. Y claro, es que los dos equipos, aunque perdió el equipo de Chivas y perdió y América empató, pues los dos equipos traen una buena inercia, ¿no? Entonces, sus seguidores quieren ver este clásico.
Va a ser un ambientazo, ¿no? En el Azteca, seguramente. Oye, Enrique, regresando con el tema de los goles que recibe Chivas, que decías de los 4 que recibió, 3 de esos 4, cuando menos, no los debió haber recibido. Fueron errores o circunstancias que normalmente no le pasan en un partido a Chivas. Así que es un equipo que se se para muy bien, ¿no? Yo tengo la duda del lado de Chivas, a ver si va a arrancar como 9 Santi Ormeño otra vez o va a arrancar Saldívar. El otro día Saldívar entró e hizo un verdadero golazo y Saldívar venía jugando bien y venía haciendo goles, ¿no?
Apunta Saldívar. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este sábado el Wolverhampton de Raúl Jiménez se mide con el Manchester City como local. En la Liga Española este sábado el Mallorca de Javier Aguirre se mide con Almería en casa. El domingo el Betis de Andrés Guardado recibe al Girona. Dentro de la Liga Italiana este domingo el Cremonese de Johan Vázquez le hace los honores a la Lazio. El Napoli de Irving Lozano visita al Milan. El Eredivisie este domingo el PSV de Eric Gutiérrez recibe al Feyenoord de Santiago Jiménez. Por su parte el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez visita al AZ Alkmaar. En la Liga de Portugal este domingo el Braga de Diego Lainez recibe al Vizela. Dentro del fútbol de Grecia, este sábado, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda choca con el Panetolikos en calidad de visitante. En la Liga de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga enfrenta al Genk dentro del Crystal Arena. En la MLS, este sábado, el Galaxy de Javier El Chicharito Hernández, Efraín Álvarez y Julián Araujo recibe al Colorado. El domingo, Los Ángeles FC de Carlos Vela hace lo propio con el Houston Dynamo de Héctor Herrera.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En la gimnasia rítmica, la mexicana Marina Malpica fue la única iberoamericana en terminar la ronda de clasificación del All Around del Campeonato Mundial que se desarrolla en Sofía, Bulgaria, entre las mejores 18 participantes y ganó su plaza a la final que se disputará el sábado. El certamen mantiene la ausencia por suspensión a atletas rusas y bielorrusas y se repartirán 3 boletos en pruebas individuales y 3 por equipos para los Juegos Olímpicos de París 2024. En el automovilismo de la Fórmula 1, el mexicano Patricio Howard realizó pruebas privadas con la escudería McLaren en Barcelona en un auto Fórmula 1 como parte del programa Testing of Previous Cars. Es la tercera vez que el regiomontano prueba un McLaren de Fórmula 1 y la propia escudería confirmó al piloto para la temporada 2023 de IndyCar. En el básquetbol de la NBA, las estrellas de los Lakers de Los Ángeles de los años 80 se reunieron en Hawái, encabezados por Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Cooper, AC Green, Byron Scott, James Worthy y el entonces entrenador Pat Riley, y juntos sostuvieron un entrenamiento 30 años después. Y en el fútbol americano de la NFL, previo a su juego de la semana 2 ante los Halcones Marinos de Seattle, los 49 de San Francisco se tomaron un momento para felicitar a México por el Día de la Independencia, y tras el entrenamiento del día, jugadores como Fred Warner, Alfredo Gutiérrez, Spencer Woodford, Oren Burks y Samuel Womack II se unieron para mandarle un mensaje a sus seguidores mexicanos.
¿Qué tal a todos los Facebook de México? Les quiero decir feliz día de la Independencia, que la pases muy bien y nos vemos pronto en noviembre.
Señor Burak.
Pues Raúl, hay varias cosas que platicar. De entrada, el Canelo Álvarez va a pelear el día de mañana en contra de Gennady Golovkin. Es la tercera pelea entre ambos después de que empatara en la primera de ellas, de que Canelo ganara en la segunda. Ahora va a ser en 168 libras, es en categoría de peso supermediano, con títulos en juego y con una diferencia notable, importante. Vamos, siempre ha sido la misma diferencia entre ambos 8 años, pero pues conforme va pasando el tiempo, pues la primera vez que se enfrentaron, Golovkin andaba por ahí de los 36 años, ahora tiene 40.
Oye, estos dos sí se caen mal de veras, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí se caen mal, y pues mira, es una rivalidad hasta cierto punto que se agradece dentro del deporte. Ya tuvieron el famoso face-off que se dio el primero de ellos el martes cuando llegaron al hotel sede de la pelea, y luego también en la conferencia de prensa hoy la ceremonia de pesaje. Así que, pues el día de mañana se estarán enfrentando esta pelea a las 10 de la noche a través de Canal 5 el día de mañana. Y veremos si el Canelo puede redimirse después de aquella pelea en contra de Dmitry Bivol, el ruso, que nunca debió haber aceptado, simplemente por la cuestión de subir tanto de peso, ¿no? Nunca. Ahora sí está en un peso que es habitual para él.
¿Favorito el Canelo, Enrique?
Es favorito el Canelo, sí. Álvarez.
Esta va a estar buena, ¿eh?
Debe estar buena esta pelea. El día de mañana que va después del América. Oye, contra
nunca lo han tirado. A Golovkin nunca lo han tirado.
Pues me parece que no.
No, nunca ha visitado la lona.
Sí, no. Entonces, bueno, pues debe ser una pelea interesante y pues en el caso de Canelo todavía le quedan varios años y Golovkin, pues yo creo que esta puede ser su última gran pelea. Y
para Canelo es ganar o ganar, porque si pierde dos derrotas consecutivas le va a pegar en las taquillas, ¿eh?
Sí, y mira, sobre todo, pues la primera pelea que perdió fue en contra de Mayweather y bueno, pues en aquella ocasión, pues la verdad es que le dio una clase, ¿no? Mayweather y el Canelo Álvarez se murió de nada en esa pelea. Y luego la de Bivol, que pues sí, era un peso antinatural.
Oye, pero mucha gente dice que la primera contra Golovkin la perdió, ¿no?
Yo creo que la primera la debe haber ganado Golovkin y la segunda debe haber sido empate, es mi punto de vista. Pero bueno, pues vamos a verlos el día de mañana. Ayer en la Liga Mexicana de Béisbol estuvo bueno el partido entre los Sultanes de Monterrey y los Leones de Yucatán. Fue el partido número 4. Monterrey gana 5 carreras contra 0 y con esto la serie se empata 2 victorias por bando y entonces ahora es a ganar 2 de 3. En la primera entrada, Sebastián Elizalde, un home run de 2 carreras. Y en la tercera, Víctor Mendoza, home run de 3 carreras. Fue la ofensiva que requirieron los Sultanes y Joander Méndez hace una buena labor. En el centro diamante, 5 entradas, 3 imparables y 6 ponches. El día de hoy, a las 7:30 de la noche en Mérida, es el juego número 5 de este compromiso. Ojalá nos puedan acompañar, lo tendremos a través de TUDN y también de VIX. Veremos quién se pone adelante en este compromiso. Descansan mañana, el domingo el partido 6 y si es necesario un partido 7 será el lunes, esos dos partidos en Monterrey.
O sea, ya todo en Monterrey se va a decidir.
Exactamente. Exacto.
Pues, vamos, el día de hoy va a estar bueno también el partido. Está buena la serie, ¿eh? Hoy el ambiente que hay en el estadio, ¿cómo se llama el estadio?
Cuculcán.
El Cuculcán, ¿verdad?
Ajá.
Es un ambiente beisbolero 100%.
Espectacular y, bueno, pues abarrotados tanto el Palacio Sultán como también el Cuculcán. Y bueno, lo que platicaba al principio del programa acerca de las Rayas de Tampa, que el día de ayer en el día de Roberto Clemente, este que fuera un pelotero sensacional. Boricua, que por cierto, su último imparable en Grandes Ligas fue justamente el 3000, que ganaba 2 títulos en Serie Mundial con los Piratas, que jugara 18 años en las mayores y que también, como mencionaba, pues lamentablemente falleció en un accidente de avión cuando llevaba ayuda humanitaria a Nicaragua. La Raya de Tampa le rindieron homenaje y sus 9 peloteros en la alineación eran latinos. Había peloteros de Colombia, de Cuba, de México, de Venezuela, de República Dominicana y le ganaron 11-0 a los Azulejos de Toronto. Y el mexicano Isaac Paredes se va de 3-2, él es de Sonora, produce 2 carreras, conecta su home run número 19 del año y con esas 2 producidas llega a 42 en la campaña. Así que, pues, un gran homenaje para Roberto Clemente y qué gusto que un mexicano haya podido formar parte y que además haya tenido una buena actuación.
Sí, claro que sí.
Bueno, hablando de mexicanos, Francisco Villalobos, que es mexicano, platicó con otro mexicano que es Adrián Martínez, que es pitcher de los Atléticos de Oakland. Lamentablemente, Oakland no le está yendo bien este año y está perdidón, pero su temporada es bastante buena y enfrenta a los Astros de Houston.
Gracias, compañeros, ¿cómo están? ¡Viva México! Desde aquí, desde el Minute Maid Park, la ciudad de Houston, Texas. Caray, un abrazo fraternal. Uno no deja de ser mexicano al grito de guerra, no sé qué el nopalote que tengo aquí en la frente, compañeros. Y bueno, pues partido de lujo. Un mexicano abre aquí en este Minute Park. El joven Adrián Martínez, originario mexicano y novato, va cara a cara contra Justin Verlander en este 16 de septiembre aquí en este Minute Park. Y hablamos con él en exclusiva para la Fórmula S. Y eso es lo que tiene que decir este novato de Mexicali que lanza para los Oakland A's.
Contento por esta oportunidad que me está dando de nuevo y como te digo, son cosas que uno va aprendiendo cada vez más, ¿no? Que este es un béisbol difícil, ¿no? Pero como te digo, cada vez uno aprende más y aquí estamos, ¿no? Sí, yo creo que contento, ¿no? Contento de mi familia allá en México, en Mexicali, van a estar viendo el juego. Yo creo que es una fecha muy importante para nosotros los mexicanos, ¿no? yo creo que es un orgullo tirar en este día, ¿no? Que es como, para mí es un día muy especial, ¿no? Porque tú sabes que es el día donde toda la familia y todo el mundo se junta, ¿no? Y yo contento, ¿no? Contento y preparado. Yo creo que un saludo, ¿no? Un saludo a todos los que siempre me han estado apoyando, ¿no? A mi familia que está en México, contento, ¿no? Contento por este gran sueño, ¿no? Que estamos viviendo y saludos para todos.
Abrazo, compañeros. ¡Viva México! Y este es un pozolito en mi nombre, por favor, que yo ya me eché bastante.
Muchas gracias a Francisco Villalobos. Y bueno, dentro de la NFL, ayer se puso en marcha la semana 2, que además fue un hito en los Estados Unidos, porque pues fue el primero que transmite Amazon con este paquete de $1,000 millones anuales. Y Kansas City en contra de los Cargadores de Los Ángeles, partido que estuvo bastante bueno. Los Cargadores iban ganando 17-7. Luego Kansas City con Patrick Mahomes en los controles, sabemos que es un auténtico mago, se empató el partido a 17. Hasta que viene un pase interceptado a Justin Herbert, el pasador de los Cargadores, de Jalen Watson, que se va 99 yardas hasta el otro lado para conseguir el touchdown. Y para la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, este es el contacto de Dana sobre Justin Herbert, un problema en las costillas. Herbert solamente salió una jugada, regresó y pues estuvo cerca el equipo de los Cargadores de mandar este partido a quizás el empate, aunque ya al final le quedó muy poco tiempo. Luego de que consiguen un touchdown, Kansas City se acaba el reloj y se acabó la historia. Pero bueno, pues una buena victoria la que consiguen los Jefes, se colocan con 2-0, Cargadores con 1-1, y habrá que ver pues el diagnóstico final acerca de Herbert, que pues todo parece indicar que sí es un problema de costillas, y cuánto tiempo estaría fuera.
O sea, estos partidos no los puedes ver más que en Amazon, Estados Unidos.
En Estados Unidos solamente Amazon. Efectivamente.
Fíjate nada más a dónde están llegando las plataformas de streaming, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y lo que viene.
Sí, porque bueno, o sea, hace 10 años no nos imaginábamos lo que estamos viviendo de tecnología en este momento, ¿no?
No, 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 no. Yo no sé cuántas plataformas más vayan a entrar a los deportes, porque se han dado cuenta que es un gran negocio para las plataformas.
Sí, ¿no? En cuanto a la NFL, sí firmaron un contrato muy importante con las televisoras, vamos, de teleabierta. Pero sí, el partido del jueves es en streaming, el partido de los lunes lo pasa ESPN, que es cable, y todo lo demás es televisión abierta, ¿no? Con CBS, Fox y con NBC. Bueno, también platicarles acerca de los partidos más interesantes del fin de semana en esta jornada 2 de la NFL. Tampa con Tom Brady en contra de Nueva Orleans. Nueva Inglaterra frente a los Acereros, que aquí en México pues es un partido que llama mucho la atención por la gran cantidad de aficionados de ambos equipos. Miami contra los Cuervos de Baltimore, Miami que tuvo un gran arranque de campaña. Seattle frente a San Francisco y Cincinnati contra los Vaqueros. Este partido lo tendremos a las 3:25 de la tarde por Canal 9. Los Vaqueros que francamente se vieron muy mal contra Tampa. Cincinnati se vio muy mal en contra de Pittsburgh porque cometieron muchos errores. 4 intercepciones a Joe Burrow, 7 capturas de mariscal de campo, pero Cincinnati debería ganar. Partido de la noche es el de Chicago contra Green Bay, y el lunes va a haber dos partidos: Tennessee contra Buffalo y Minnesota en contra de Filadelfia.
Perfecto. ¿Contra quién perdemos esta semana?
Cincinnati, Raúl.
Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y Puebla, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Olímpico Alameda. Para mañana, las rojinegras del Atlas reciben a Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco a las 12 del día, mismo horario en la Noria, para el duelo entre Cruz Azul y Mazatlán. Para el lunes, Toluca recibirá a Necaxa a las 5 de la tarde en el Nemesio 10, mismo horario en la Bella Irosa, donde Pachuca recibirá a Pumas, y a las 7 las Águilas del América recibirán a las Rayadas de Monterrey. Escuchamos a la estratega de la región montana, Seba Espejo.
Viene en un momento bueno para enfrentar la segunda parte, que creo que es muy importante ganar. Tiene bastante relevancia dentro de nuestro presupuesto, digamos, del torneo, puesto que ya es un rival directo en la tabla, ¿no?
A las 7 en la frontera, Tijuana enfrentará a León, y a las 9 doble cartelera para cerrar con la actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil. En la Perla Tapatía, Chivas recibirá a Tigres en el Estadio Akron, y en la frontera, Juárez recibirá a las Guerreras de Santos.
Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Hurricane. Carter is the slave. Ruby Hurricane Carter, Denzel Washington, es un boxeador que tuvo una juventud difícil. A pesar de esto, se sobrepuso a todos los problemas. Incluso con el tiempo, aspira al campeonato de los pesos medios. Sin embargo, en junio de 1966, Ruby es acusado de un crimen que no cometió, va a juicio y es encarcelado tiempo después. ¿Volverá Ruby Hurricane Carter a boxear? Averígualo en este film basado en hechos reales. En 1999, Christopher Young musicalizó la película. El tema principal es interpretado por Bob Dylan. The Hurricane. Dale un knockout a la justicia. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Y bueno, en Europa se reanuda la Liga Premier. Llama la atención el derbi en España. Llama la atención el partido del Nápoles también contra el Milan. Hay buenos partidos para el fin de semana en Europa.
En la Premier no se juegan todos los partidos. Hay muchos que se posponen todavía. Esta semana, uno de los que se juega son los Wolves de Raúl Jiménez contra el Manchester City, mañana a las 6:30 de la mañana. Vamos a ver si Raúl está recuperado y si puede ser titular. Por cierto, en la semana nos enteramos, ya aquí nos comenta el buen Beto que sigue lesionado Raúl Jiménez, nos enteramos en la semana que llegó Diego Costa como refuerzo al Wolverhampton, una competencia interesante para Raúl Jiménez, que necesita tener minutos de cara al Mundial. El Arsenal, líder, visita al Brentford, y vamos, de los partidos importantes los que se juegan, el West Ham visita al Everton y muchos que se cancelan, incluido el Chelsea contra el Liverpool y el Manchester United contra el Leeds. En España, me parece que lo que llama la atención por mucho es el derbi madrileño, el domingo a las 2 de la tarde en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid. El Real Madrid lleva 5 victorias en 5 partidos. Veamos si el Atlético de Madrid es capaz de rascarle puntos al Real Madrid, ¿no?
Siempre son muy, muy, muy interesantes, muy peleados. Hay una rivalidad fuera de serie entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y bueno, pues yo espero un partido que el árbitro tiene que estar muy, pero muy, muy atento, porque con lo de Vinicius puede salirse de las manos esto. Ya defendió a Vinicius hasta Pelé.
Oye, fíjate que en España, jornada 5, solamente hay 2 equipos que no han perdido: Real Madrid y Barcelona. Para que nos demos cuenta quiénes son los que van a estar peleando el título, sin duda, ¿no? Que por cierto, el Barcelona recibe al Elche mañana a las 9:15 de la mañana. Si se llega a combinar una derrota del Real Madrid y un triunfo del Barcelona, el Barcelona podría terminar la jornada como líder ahí en la Liga en España. El Mallorca, el Vasco Aguirre, recibe al Almería. El Villarreal recibe al Sevilla en un buen partido, sin duda también.
Bueno, y es que es importantísimo el partido para Atlético de Madrid, porque en ese momento Real Madrid les lleva ya 5 puntos, o sea, 5 jornadas ya les llevan 5 puntos. Entonces, si aprovecha su condición de local el equipo colchonero y gana el juego, te colocas a nada más 2 puntos del Madrid. Es importantísimo.
Importantísimo. Y en la Serie A, el Nápoles del Chucky Lozano juega contra el Milán. El partido es en Milán, pero el Nápoles es líder hoy por diferencia de goles con 14 puntos. El Atalanta tiene 14 puntos y el Milán tiene 14 puntos. Así que se juegan el liderato de la Serie A. El Milán contra el Nápoles va a ser un muy buen partido. Los dos equipos son equipos que juegan muy bien al fútbol.
Es probable, muy probable que ya Chucky Lozano está en la convocatoria después de que no estuvo a mitad de semana para la Champions por tener un cuadro gripal. Dice Pelé, el fútbol es la alegría, es una danza, es una verdadera fiesta. Esto en relación a los festejos de Vinicius, ¿no? Y dice, seguiremos festejando de esta manera. Pues yo no veo cómo le vayan a quitar a los brasileños que festejen de esta manera.
No.
Es más fácil que desaparezca el fútbol.
Sí.
No, bueno.
Claro, pero además, pues el fútbol es fiesta, ¿no? Claro. Y además, la consecución de un gol es la meta, o sea, gol es meta finalmente, es el objetivo. Entonces sí se me hace que sí se pasan algunos que critican esto.
Y aquí, ¿no? el tema es que no es lo mismo festejar bailando en cualquier parte del campo que hacerlo enfrente de la balca, de la banca de tu equipo rival, ¿no?
Bueno, sí, que lo haga 10 metros a la izquierda.
A la derecha. Yo lo vería mal si no tuviera ritmo.
Pero sí tiene.
Pero tiene muy buen ritmo, Vinicius. Baila muy bien, la verdad. Ahora, se ha perdido ya un poco la cultura de estos festejos tan especiales que había en todo el mundo, ¿no? Ahora es festejos de abrazos, por ahí un baile, pero hubo una época no solamente en España, en México, en todo el mundo, que los festejos hasta los entrenaban los equipos en la semana, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas de Toros Neza?
Toros Neza era un espectáculo.
Sí, hacían su trenecito y toda la cosa. Inclusive la NFL llegó a prohibir muchas cosas y muchos decían que NFL no quería decir National Football League, que quería decir No Fun League. afortunadamente creo que es por el espectáculo, que también forma parte del espectáculo. Vamos, sin burlarte del rival.
Exacto.
Pero sí son agradables esos festejos,
¿no? Sin duda. Oye, nada más para terminar, el PSV del Guti Gutiérrez recibe al Feyenoord de Santi Jiménez el domingo muy temprano. Y en otra cosa, el fútbol internacional, la FIFA terminó resolviendo el caso de Byron Castillo, carpetazo al asunto, y de momento no hay castigo alguno para Ecuador, ¿no?
Ni para el jugador, ni para Ecuador. Ahora en Chile dicen que van a recurrir al TAS. El asunto, pueden ir al TAS, pero tendrían que pedir al TAS una decisión urgente, porque sabemos perfectamente que las apelaciones al TAS tardan un buen rato y el Mundial está a la vuelta de la esquina. O sea, yo creo que por más que vayan al TAS o a donde vayan, no va a pasar absolutamente nada. Dice FIFA que tienen pruebas de que Byron es ecuatoriano, ¿no?
Y mira, conociendo a la FIFA, a lo mejor sí hay pruebas, pero o sea, mejor ya se lavaron las manos y ahí nos vemos. Porque pónganse a pensar también en toda la gente de Ecuador que ya compró sus boletos,
claro,
que ya tiene su hotel y ya tiene todo esto, y de pronto que les digan que no, yo creo que sería un problema todavía mucho mayor. Finalmente es una selección que pues ya está clasificada para la Copa del Mundo.
Y una muy buena generación, Enrique, además también, de futbolistas, una selección que juega muy bien, que está muy ilusionada, los jugadores, por supuesto, y la gente en Ecuador con este equipo de que puede hacer cosas interesantes en la Copa del Mundo, ¿no?
Porque que de por sí a los ecuatorianos ya se las hicieron, porque imagínate, tú tenías tus boletos para el 21 de noviembre.
Y te movieron
un día, o sea, un día antes. O sea, la FIFA no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, es que imagínate, ya tenías tu boleto de avión y todo esto, mucha gente que llega al cuarto para las 12 y de pronto, no, pues el partido es un día antes.
Increíble. Pero te digo una cosa, muchas veces criticamos a nuestra federación o nuestra liga. Oye, lo que hicieron en FIFA es increíble. Resulta que no se dieron cuenta que el partido inaugural tiene que jugarlo el país anfitrión o un ex campeón del mundo. O sea, un pequeño detallito, ¿no? Increíble.
Sí. Parecía que también las autoridades de Qatar querían hacer todo, pues, todo un show de pirotecnia y todo esto. Y pues esto no se podría dar como tal. ¿Por qué no sería el primer partido del Mundial?
Sí, es que originalmente eran 4 partidos arrancando el lunes 21 de noviembre, ¿no? La verdad que no llama la atención y no tiene sabor 4 partidos el mismo día, como que sí debe de haber algo que dé, que sea el banderazo y como que va, ¿no? Y como dices, mucho tiempo fue el campeón y después se cambió a que fuera el país anfitrión, ¿no?
Sí, son ceremonias muy austeras, ¿no? Las de la Copa del Mundo, ni comparadas con Juegos Olímpicos o con Super Bowl, son mucho más austeras, pero de alguna manera respetar la tradición de este es el partido inaugural, ¿no?
Hay todo el foco sobre el país anfitrión, ¿no? A fin de cuentas. Lo que sí me llama la atención es, o sea, en cuántas reuniones y por cuántas manos pasó esta cuestión de, no, el Mundial se inaugura el 20 de noviembre, claro, el 21 de noviembre, y así queda, y tantos partidos, no sé qué tanto. Y después, ¿cuánto fue después del sorteo que dijeron, no, ¿saben qué? Reculamos.
No, increíble. Con esto nos vamos. Pasen un feliz fin de semana y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas. Y te pone a volar.